Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar una nueva edición del programa protagonizada por Luis Roberto Fader. Es periodista argentino y actual profesor de lenguas extranjeras en Rusia, que planeaba ir a Moscú por un solo mes, pero se quedó por siempre. La edición corre a cargo de nuestra compañera Marina Ketlerova.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy con nosotros está Luis Roberto Fader, un argentino que lleva viviendo en Rusia ya muchos años. Luis, me gustaría que compartas tu historia de amor, digamos, con Rusia.
Muchas gracias por invitarme, Marina. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchísimo para contarte porque esos muchísimos años son prácticamente un poquito más de una década, porque me vine a Rusia en abril del 2009. Primero, de alguna que de otra manera, yo me empecé a interesar por Rusia de una forma bastante inusual, que siempre la cuento y sorprende a muchos. Primero, yo estaba estudiando mi segunda carrera, que era una tecnicatura en petróleo, después de haber estudiado periodismo. Y realmente todo lo que tenía que ver con ciencias exactas, como por ejemplo química, física, matemáticas, no es lo mío. Yo soy más de las artes, la literatura, filosofía y todas las cuestiones más relacionadas al humano. Y yo no tenía muchas ganas de estudiar ni prepararme para los exámenes también porque estaba entusiasmado con otras cosas. Entonces, en esa época, para el 2007-2008, me acuerdo que ya se estaba haciendo cada vez más difícil bajar música en formato MP3, pero las únicas que ofrecían esos servicios piratas eran las páginas rusas. Entonces, bajando MP3, me acuerdo que vi el cirílico, el alfabeto cirílico, y entonces se me ocurrió una idea brillante, que era hacerme un machete. Para los que no entienden lo que es un machete, digamos, no es el cuchillo ese para cortar cañas. Un machete en Argentina es lo que te puedes escribir en un papelito pequeñito para hacer trampa en los exámenes, por ejemplo, ¿sí? Se puede esconder en la manga o en algún lugar. Y en Argentina tenemos la costumbre de hacer machete, una muy mala costumbre que yo también heredé. Y como no tenía ganas de estudiar, dije, a ver, yo podría escribirlo directamente en el banco, pero con el alfabeto cirílico. Sí, escribir en español, pero con el alfabeto cirílico. Y bueno, al principio funcionó, empecé a probar varios exámenes con esa técnica. Espero que los profesores míos no estén oyendo esto, porque no creo que les guste mucho.
Eso sí que es un secreto útil, ¿no? Un consejo.
Bueno, sí, un secreto y consejo que, bueno, que lo estoy revelando ahora mismo.
Así se emprenden los idiomas.
Sí. Y entonces, como yo siempre tenía alguna que otra ocurrencia fuera de lo común, no sé de dónde nace eso, pero siempre me vienen ideas locas a la cabeza, y entonces dije, a ver, si esto me funciona, ¿por qué no me pongo a estudiar ruso? Sin ningún objetivo, solo por estudiarlo. A lo mejor me aparece, no sé, de esto nace algo interesante.
¿Y en aquel entonces sabías algo de Rusia?
Sí, por supuesto. Yo siempre supe algo porque me gustaba ver documentales cuando era adolescente. Cuando tenía 15, 16 años, veía documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Y siempre se terminaba mencionando, directo o indirectamente, a la Unión Soviética y su papel en la...
Pero sobre la Unión Soviética, ¿no?
Sí.
Sobre Rusia actual, ¿no?
Sobre la Rusia actual, en ese momento había muy poca información. Lo único que a lo que se podía llegar era una imagen completamente distorsionada. Por ejemplo, había un grupo, dos chicas que cantaban, que se llamaba Tatú, y era lo único que mostraban, y nada más. En ese momento Rusia era algo exótico porque ni siquiera había acuerdos de régimen sin visado entre ningún país de Latinoamérica y Rusia. Entonces era algo como exótico y frío, ¿sí? Para un argentino de mi ciudad, Mendoza, lo frío representaría algo así como lo exótico, así como la selva, la jungla para un inglés o estadounidense, por ejemplo. Pero más o menos yo me ponía a investigar. Me acuerdo que en esa época ya existía Wikipedia y algo leías para saber qué pasa. Pero por lo general, a Latinoamérica llegaba una imagen bastante distorsionada de Rusia, porque mostraban la versión norteamericana y europea sobre los acontecimientos y destacaban siempre lo malo, lo salvaje y demás. Y por eso la gente como que tenía una imagen o neutral o negativa. O si no, cuando le contaba sobre Rusia decían, uy, qué frío, cómo es de pasar. En realidad había algo, yo escuchaba a Tchaikovsky, a mí siempre me gustó dibujar, no sé, será de familia que lo tengo, porque para los interesados pueden buscar a Fernando Fader, fue el gran maestro del impresionismo argentino, que sería, bueno, un pariente, sería algo así como mi tío tatarabuelo, y de alguna manera heredé esa afición. Y cuando yo dibujaba, yo ponía a Tchaikovsky y me empezaba a imaginar a Moscú, San Petersburgo. Algo había. Y siempre estaba relacionado con algo poco habitual y agradable. Sí, además, también pensando en que yo había visto la nieve, pero nunca la había visto como la vi aquí en Moscú. Así que bueno, contestando a tu pregunta, me imaginaba algo poco común y bonito quizás.
¿Y cómo fue tu técnica de aprendizaje? ¿Te la inventaste tú mismo?
Bueno, es muy curioso. Yo en realidad busqué algún que otro sitio donde se pudiera aprender ruso y encontré por ahí. Empecé a estudiar el alfabeto cirílico, no solamente alguna que otra palabra, como dom, me acuerdo que fue la primera palabra, por supuesto, y dije, oh, es fácil de leer. Y después empecé a ir a unas clases que daba una profesora de Georgia, en mi ciudad. Bueno, era lógico. Ella trabajaba para una exportadora de vinos. Mi ciudad se destaca, bueno, la región de Mendoza, la provincia de Mendoza.
Para una exportadora de vinos argentinos.
De vinos argentinos, por supuesto. Si hablamos de vinos argentinos, estamos
hablando.
Porque
también hay vinos georgianos.
Y bueno, la cosa es que yo fui a las clases, pero no me motivó mucho porque la profesora como que no le prestaba mucha atención a mis palabras o reaccionaba de una forma muy fría, no me había gustado eso. Y un día descubro un sitio para el aprendizaje de lenguas extranjeras, para intercambiar. Y ahí fue que me escribió una rusa que se había interesado por mí. Y bueno, así empezó toda una historia de intercambio cultural. Primero nos comunicábamos en inglés. Después yo ya decidí empezar a escribir en ruso y eso fue una tortura. El primer, no, como cuando estudias cualquier idioma, ¿sí?
El teclado.
Pues, sí, yo me compré etiquetas y bueno, y puse, porque es imposible encontrar un teclado cirílico en Argentina. Así que yo mismo hice las letras. Me acuerdo que a mi vieja no le gustaba mucho, bueno, a mi madre no le gustaba mucho eso, porque
¿por qué?
Le arruinaba el teclado.
¿Cómo reaccionó tu familia?
Y bueno,
esta historia.
Yo siempre tuve así, digamos, ocurrencias fuera de lo común, pero eran coyunturales y entonces pensaban que era una locura más de las mías y no le prestaban mucha atención, así como mis amigos tampoco, que creían, este está solamente hablando, no va a ser nada serio, pero mi relación con ese momento con mi amiga virtual, que se llama Elina, fue bastante fuerte. Nos empezamos a mandar encomiendas, regalos, me mandaba chocolate, una matrioshka, por supuesto. Yo mandaba algún que otro dulce argentino y otras cosas, libros. Y entonces ya todo se puso más serio. Durante 8 meses nosotros nos comunicábamos por Skype y ya decidimos que yo me vengo a Rusia. Y en abril del 2009 me vine y la idea era quedarme un mes. Y bueno, la cosa es que todavía no he vuelto a la Argentina. Yo estoy acá desde abril del 2009. Todavía no he vuelto. Hacía muchísimo tiempo que yo no veía, por ejemplo, a mi padre, pero él me visitó en junio. Así fue un súper reencuentro.
Después de años sin
verlo. Después de una década. Así que, bueno, le mando saludos a él si me está escuchando.
Lo tendrá que hacer.
Sí, ya me estará reclamando que yo me vaya para allá, uno de estos. Bueno, yo ya prometí volver, ya veremos.
¿Cómo fueron tus primeras impresiones cuando viniste?
Bueno.
¿Te sorprendió?
Sí, tengo que hacer una lista enorme, porque realmente, para darte una idea, era mi primera vez en la que yo cruzaba el Atlántico. Sí, nunca había estado en Europa antes. La primera vez en la que yo volaba en un avión de pasajeros. Yo antes había volado en una avioneta, pero primera vez que volaba. Y la verdad es que cuando llegué no me lo esperaba porque yo comprendía que era todo inmenso, todo grande, monumental. Sí, cuando veo la Plaza Roja, no, era lo que yo me esperaba y un poco más. Había superado mis expectativas, todo tan grande, imponente, me había gustado. Bueno, por supuesto, la primera impresión que tuve es la de mi enamorada que me estaba esperando en el aeropuerto y realmente yo nunca antes de ella, nunca había estado cerca de una, de una mujer tan hermosa. Así que eso es lo primero. Y después ella ya me lleva a conocer su ciudad natal, porque ella es moscovita, y me muestra todo, me muestra el metro. Yo estaba en un palacio subterráneo, algo impresionante. Después veo la Plaza Roja, el Parque de la Victoria y otras cosas, Tsaritsyn y demás. Pero en general yo veía algo que no me esperaba. Digamos, primero que la gente se veía, con solo ver a la gente se nota que es una nación muy inteligente, muy formada, muy instruida, que es una de las cosas que más me gusta de los rusos, que en promedio todos tienen un nivel cultural bastante elevado, que incluso a mí, con un poco de estudios universitarios, me sorprendió bastante, y entonces yo veía que me quedaba atrás. Gracias a los rusos yo me...
¿Que te quedabas atrás en qué sentido?
En el sentido, por ejemplo, que sabían un montón de cosas, mucho más.
¿Pero la cultura general o no la cultura rusa? Porque son cosas diferentes.
No, general,
claro.
Digamos, algo, los rusos algo de conocimiento global tienen, y por ejemplo conocían escritores argentinos como Cortázar, Borges, y entonces yo entendí, oh, yo no conozco a los rusos, ¿cómo es posible? Entonces eso obligaba a ponerme al día. A medida que yo me ponía a estudiar ruso, porque durante 6 meses yo no estuve, digamos, estudiando ruso y dedicándome solamente a eso, me ponía también a investigar sobre la cultura. Por ejemplo, me acuerdo que leía Master y Margarita con el diccionario. Uh-huh. Sí, Master y Margarita.
¿Y lo acabaste?
Sí,
el
por
libro.
Supuesto. Por supuesto, pero fue una cosa que me llevó, a ver, déjame pensar,
después
un
de
año y algo
un
más.
Un año estudiando ruso, ¿sí?
Sí, bueno, yo me le daba 3 páginas por día, a veces dejaba, después retomaba, pero fue una tortura. Fue realmente una tortura, pero algún día lo tengo que releer ya.
¿Te gustó o no?
Creo que no mucho, porque me lo impusieron.
Sí, pero, ¿te lo impusieron?
Sí, por supuesto.
¿Pero te lo impusieron o te lo impusiste tú mismo?
Y yo acepté el desafío. Uh-huh. Yo acepté, al igual
¿el
que...
¿El desafío fue de quién?
Bueno, mi suegra, que también me ayudaba a estudiar ruso. Por supuesto, si mi suegra no hubiese estado interesada en todo esto, no habría apoyado a mi novia en aquel momento. Y también, bueno, me estimulaba a veces a leer eso. Me acuerdo que lo primero que me dio para leer fue Prostakvashina, que incluso hay una traducción al español, se llama Tres en leche
sí.
cortada, un clásico.
Un dibujo animado clásico, totalmente, vale, clásico para la gente de nuestra generación, ¿no?
Los míos lo conocen muy bien. A propósito, algo que no mencioné, bueno, después nos casamos y tuvimos dos hijos, un niño y una niña.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con Luis Fader, ex periodista y profesor de lenguas extranjeras de Argentina. Le hacía preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
Pues cuéntalo, ¿cómo te va a ser padre en Rusia, en Moscú?
No te puedo decir que entre una mentalidad argentina y una mentalidad rusa hay mucha diferencia. No es así. Yo vengo de una cultura esencialmente católica, aunque yo no soy católico, yo soy ateo. Y sin embargo, bueno, las cosas que mis padres me imponían desde la infancia se quedan de alguna manera en la memoria. Y esos valores, como no sé, ayudar al prójimo, sentir pena por el prójimo y demás, lo comparto con los rusos, ¿sí? Un poco de humanismo argentino también coincide con el humanismo ruso en general, así que la cultura, el aspecto cultural no es muy diferente, salvo en un aspecto importantísimo que es el matriarcado. Así que en Rusia, en las familias manda la mujer.
Oh,
Bueno, al menos así...
En tu familia, quizás.
Así lo tienen establecido en muchas familias. Lo he visto en varias.
O matriarcado o patriarcado, ¿no? Una cosa u otra.
Bueno, mucho patriarcado no he visto, ¿eh?
¿No?
No, yo no he visto que... Porque, por ejemplo, no es como en esas típicas películas italianas en las que viene el nono o el padre y se pone a dar las órdenes y habla él y se callan todos. No, no es así. Me parece que la cosa es al revés, que la que tiene la iniciativa acá es básicamente la mujer, y es la impresión que yo he compartido con otros argentinos que también tienen o novia o están casados con una rusa. Así que bueno, no sé si lo hayas visto desde ese punto de vista. Posiblemente a algunas mujeres rusas les parece que hay de alguna manera machismo, pero se manifiesta completamente de una forma diferente, no tanto como en los países hispanohablantes. Y entonces, en general, ser padre en Rusia para mí fue muy interesante porque era ser padre por primera vez. Los dos hablan español, decidimos que la madre...
argentino.
La madre habla ruso con ellos y yo hablo español. Aunque, bueno, cuando ellos hablan entre sí, hablan en no ruso porque están acostumbrados a,
sí, porque...
a este ambiente. Y por eso fue muy importante la llegada de mi padre, porque se animaron a hablar un poquito y a ver que el español no es una lengua ficticia, sino que es una lengua que realmente existe y que hay otras personas de carne y hueso que lo hablan. Es muy interesante ver que los hijos míos tienen esa capacidad que yo no tenía, ¿sí? De ser bilingües. Un poquito los envidio.
Esta obligación, ¿no? Yo diría.
Sí. Sí, tampoco me imaginaba yo hablando ruso con ellos. ¿Cómo los iba a regañar? ¿En ruso?
¿Cómo ayudas a tus hijos con el español? Porque aparte de hablar contigo, también tendrían que hacer algo, ¿no? Mirar dibujos animados o películas, o los llevas a algunos espacios, actividades culturales o, no sé, juegos en español.
Bueno, para...
¿Cómo lo consigues?
Para contestarte, tengo que contestar una pregunta que no me hiciste.
Perdón.
Por ejemplo, que sería, ¿a qué me dedico yo en Rusia? Sí. Uh-huh. Y primero te digo que soy profesor de idiomas, ¿sí? De idiomas. Más en plural porque, bueno, primero enseñaba español, pero después cuando esto se puso un poquito aburrido, decidí aprender otras lenguas y enseñarlas, como por ejemplo ahora enseño italiano. Llegué a enseñar portugués, pero hay muy pocos alumnos.
Aprendiste tú mismo por tu cuenta el italiano y ahora trabajas también como un profe de italiano.
Es más, te voy a terminar sorprendiendo ahora porque también enseño ruso.
Eso ruso. No me sorprende.
También enseño ruso a otros, por ejemplo, a otros argentinos. Tuve este año un niño venezolano, uh-huh, al que le enseñaba ruso. Y una experiencia interesantísima. Yo también estimulé a mi mujer a que estudiara el profesorado de ruso como extranjero. Ella terminó estudiando.
¿A qué se dedica ella?
Y ella es profesora de ruso, de español y de inglés. Así que compartimos por lo general tenemos ese tipo de trabajo, ¿sí? No solamente damos clases, sino que también traducimos a veces solucionamos problemas.
Trabajan en equipo.
Sí. Uh-huh. Sí, a veces, bueno, que solucionamos algún que otro problema. Por ejemplo, para el Mundial fue increíble. Por ejemplo, mucha gente perdiendo la maleta, mucha gente engañada. Y fue toda una odisea ayudarles. Y por supuesto, como ni los argentinos hablan inglés en general, y los rusos con los que tenían que meterse tampoco hablaban inglés. Y bueno, yo era el intermediario y eso fue una gran oportunidad.
Pero trabajaste, sí, como traductor, ¿no?
Sí,
en el mundo oficial. O,
es
sí.
Que es una cosa muy rara decir traductor porque prácticamente yo solucionaba problemas, era más que traductor. ¿Se entiende?
Quieres dedicar tu tiempo, ¿no?
Sí,
tu energía,
uh-huh,
estos problemas a esta gente, como estar con ellos, ¿no? Cuidarlos.
Claro. Y ahora contestándote a tu pregunta sobre los niños, justamente como soy profesor, digamos yo no solamente hablo, porque está claro que, digamos, una forma muy culta no van a aprender de esa manera, sino que también a veces les hacemos dictados, a veces les hago escribir, compro algún que otro material con actividades en español y por supuesto algunos que otros juegos. Por ejemplo, a veces mi hija tiene problemas con el subjuntivo, que es un gran problema que tienen los rusos en general.
Todos, ¿no?
Pero, por ejemplo, para ilustrar de qué manera los ayudo, me inventé un juego en el que tenían que negar, digamos, hacer la forma del imperativo con negación. Por ejemplo, no juegues, no tomes, no corras. Uh-huh, y entonces daba un verbo en infinitivo, no sé, cantar. A ver, Lucía, ¿cómo se dice? No cantes. Y entonces de esa manera empezaban a adquirirlo. Pero para ella es más difícil porque ella es la segunda. Como Lucía está todo el tiempo con Vasya, bueno, y ellos hablan en ruso, uh-huh, creo que se acostumbró más a eso.
¿En qué otros aspectos te cambió la vida aquí?
Lo más importante es que yo me volví un poco más inteligente. Y parece una broma, pero no, no lo es, porque el solo hecho de aprender ruso me ayudó a dejar de tener miedo, a dejar de preocuparme, y después de aprender ruso yo sentí que puedo aprender cualquier cosa, que ya no le tengo miedo a ningún lugar del mundo, a ninguna civilización, a ninguna nación, y empecé a probar cosas nuevas, a estudiar, cosas nuevas a aprender. En ese sentido fue muy útil. Por ejemplo, algo importantísimo, empecé a comprender la cuestión nacional que no existe en Argentina. La cuestión nacional tal como se la vive en España, en el que hay un territorio nacional con varias nacionalidades conviviendo, por ejemplo, donde hay catalanes, vascos y otros. Bueno, en Rusia es lo mismo, pero con muchísimas nacionalidades más.
Con repúblicas, sí.
También, para mí, al principio era muy difícil de digerir el hecho de que, por ejemplo, un ruso señalara a otro y diciendo, ese no es ruso. Para mí era alguna cosa muy extraña, porque en Argentina, independientemente si la persona es blanca o más morena, era argentino. Era muy difícil. Pero ahora yo lo comprendo. Claro, uno acá elige su propia nacionalidad, porque es una forma de ver la vida, una concepción del mundo, y ahora la comprendo. Es más, yo intenté, te puedo decir que en este momento estoy leyendo un manual de ruso para extranjeros que se llama Los misterios del alma rusa, para comprender más todos esos aspectos. Que...
¿Puedes recomendar este manual?
Creo que sí, pero no sé quién sabrá ruso a mi nivel, porque yo, por ejemplo, en 2015 adquirí el certificado que sería nivel 3 de ruso, algo así como el nivel C1, que no creo que a alguien le den muchas ganas de ponerse ese desafío. Lo que sí puedo recomendar es estudiar ruso, porque es realmente una lengua muy interesante, muy rica y te despierta. Te despierta y te permite, digamos, imaginar, pensar de otra manera, ampliar tus horizontes.
¿Y cuáles son los misterios del alma rusa?
Bueno, digamos, la posición del mundo, cuando una persona dice yo soy ruso, lo dice, está seguro de eso, está seguro, y es una forma no solamente de interpretar el mundo, sino de actuar sobre él. Por ejemplo, ¿qué es lo que permite a los rusos tener esas ansias de conocimiento, de aprendizaje? Por un lado, me parece que el ruso, de alguna que de otra manera, piensa en algún momento conquistar el mundo, pero no en el mal sentido, sino puede ser en el buen sentido, conquistarlo con sus encantos, con todo lo, como de alguna manera lo hizo también el año pasado con el Mundial, demostró otra vez, Rusia se abrió al mundo y mostró una imagen muy positiva, bastante contraria a la que los medios occidentales difunden por el mundo. Y entonces sí creo que los rusos tienen esa tendencia a sentir que su alma está incompleta si no se fusiona con el resto del mundo. Esa es una teoría, una conclusión a la que yo he llegado. Pero bueno, si te digo algo sobre los misterios, un poquito de lo que yo he leído, puede ser que hay, digamos, como tres variantes del alma rusa. Una puede ser al estilo Dostoyevsky, un poco catastrofista, por ejemplo. Después una al estilo de León Tolstoy, más tirando como a analizar el mundo, interpretarlo, ser un más filosófico.
Construir, sí.
Y después está Pushkin, un poco más romántico, sí, el ruso romántico, más humanista. Al menos yo, en base a lo que he estado investigando a través de todos estos años, bueno, los dividiría de esa manera.
Quizás también podrías compartir alguna anécdota, experiencia curiosa de tu vida aquí. Algo divertido o algo lindo.
Bueno, sí, mira, te voy a contar cómo aprender ruso en 3 meses.
Vale.
Resulta que cuando yo llegué en 2009, todavía no había régimen sin visado. Y bueno, yo pensaba quedarme un mes y volverme. Y en un momento yo con mi novia, mi actual esposa, con mi novia decidimos los dos juntos que no vuelvo. Rompo el billete de avión y lo tiro por la ventana. En realidad, bueno, se podía, no pasaba nada, pero le da un toque más romántico y dramático a la situación. Y entonces me quedo 3 meses y se me pasan los 3 meses que duraba la visa y tengo que hacer una visa nueva. Para hacerla, decido ir a Vilna, la capital de Lituania, a través de Bielorrusia. ¿Sí? Y entonces paso por Bielorrusia, la frontera entre Bielorrusia y Rusia está abierta y nadie controla nada, y llego hasta la frontera bielorrusa antes de llegar a la lituana, y suben los guardias de frontera, o mejor dicho, las guardias de frontera, que eran todas chicas, jóvenes como tú, por ejemplo, y no tenía nada de, no sé, nada de brutal ni nada. Y me piden el pasaporte, lo ven y me preguntan, ¿y dónde está la visa de tránsito? Y digo, ¿qué visa? Y entonces me bajan del tren y ya está. Ahí lo único que había era un pueblito donde solamente hablaban ruso y me mandan a pagar una multa. Era un momento desesperante. Primero era desesperante porque yo no entendía nada, sino en el sentido no entendía nada cómo resolver la situación, pero bueno, todos los pocos conocimientos que habían surgido en 3 meses aparecieron y me ayudaron a resolver la situación. Pagué la multa, volví al pueblito, después volví a la estación y de ahí me mandaron de vuelta. Algo muy curioso es que hay una canción que se llama acá Argentina 5, Jamaica 0.
Sí.
Y los guardias de fronteras me la cantaban.
Qué ironía, ¿no?
Sí, ellos me decían, nosotros no sabemos nada de Argentina, pero conocemos una canción que se llama Argentina 5, Jamaica 0. Se la pusieron a cantar y... Y bueno, y de ahí nunca más me lo olvidé.
Pero, ¿qué tiene que ver con la situación, no?
Sí, pero lo más curioso es que yo había visto ese partido. Es del Mundial de Francia en el 98, me lo acuerdo. Me acuerdo todos los goles, los 5 goles. Continuando con esta pequeña historia, es que al final voy a Lituania. En Lituania me dicen, no, ¿sabe qué? Ya no necesita visa. En el consulado ruso me dicen que yo no necesito visa para Rusia. Y vuelvo aliviado a través de Letonia esta vez, para no repetir el mismo error. Y al parecer fui el primer argentino que llegó a Rusia sin visa.
O sea, un momento histórico, sí.
Sí, bueno, eso fue lo que me dijeron los guardias de frontera rusa y me dijeron, lo felicitamos, es el primer argentino en entrar sin visa. Y así, pero bueno, por supuesto, tengo las 1001 anécdotas. Es imposible vivir en Rusia, ser argentino y no tener anécdotas.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por Luis Fader, profesor de lenguas extranjeras en Rusia y ex periodista argentino.